Hermanos, Dios me les bendiga a todos esta mañana. Le damos gracias a Dios por el día y por verles a todos también. Y estamos ya listos para comenzar con nuestro servicio, así que le voy a pedir un momentito que nos pongamos de pie y vamos a invocar el nombre del Señor sobre nosotros y que hoy haya mucha bendición aquí en la casa del Señor. Amén. Bendito Dios. Señor y Padre Santo, estamos aquí delante de ti, todos tus hijos, Señor, esta mañana. Sabemos, Padre Santo, que tú estás aquí en medio de nosotros, porque tú lo prometiste. Y aquí, Señor, estamos para que tú nos dirijas a través de este servicio, para que todas las cosas, Padre Santo, que hoy hiciéramos sean para la gloria tuya, Señor. Asimismo, ayúdanos a través del estudio bíblico ahora, incluyendo tomando control de los maestros, Señor, en esta mañana. Y también, Padre, que te glorifiquemos durante las alabanzas y la predicación, Señor. Tú eres bueno y tu misericordia es para siempre. Por eso, Señor, es que estamos aquí. Te pido, Señor, ahora por cada uno de nosotros, Señor, que pudiera haber venido con diferentes cosas en la mente, diferentes cargas, diferentes preocupaciones, mi Señor, que todas esas cosas las tomes tú y que hoy, Padre Santo, podamos estar aquí con un espíritu gozoso, dispuesto, Señor, no solamente a bendecirte, sino a que tú nos bendigas a cada uno también. Intrúyenos, Señor, inspíranos y llénanos de tu presencia por medio de tu Espíritu Santo. Y que, Padre Santo, toda escritura que hoy vayamos a considerar, que nos hable al corazón, nos edifique, nos ministre, Señor, nos refuerce la fe y que nos dé fuerza también, Señor, para continuar la carrera, continuar con paciencia la carrera que nos pusiste por delante, Señor. Te pedimos esto, Padre Santo, y te pedimos también por los hermanos que van llegando y que ahora tú tomes control de todo y que haya gran bendición aquí en medio nuestro, Señor. Te damos gracias, Padre Santo, y lo pedimos ahora en el nombre de Jesús. Amén. Bendito el Señor. Así que voy a dejar al hermanito James por acá. Que Dios me les bendiga.
Hermanos, que Dios les bendiga.
Amén.
Comentaba el hermano Pablo que le gustaba cómo había amanecido el día. Y a mí me gustan los días así también, lluviosos. Son días buenos para sopa. Y este día está perfecto para alabar al Señor. Muy bueno. Pues hermano, está de más decirle que es una gran bendición por estar en la casa del Señor en esta mañana. Este es el lugar donde debemos estar hoy, para considerar su palabra, esperar en Él, venir en intercesión por aquellos quienes están necesitados y buscar su rostro de manera intensa. Hoy vamos a continuar el tema que empezáramos hace unas semanas ya. Para vencer, viva más allá de sus circunstancias. El título del estudio de esta mañana, que estaremos considerando en Génesis 41, es Venza los tiempos difíciles. Esto tiene como un poquito de eco. Gloria a Dios. Yo creo que puse un poquito más bajito. Y estoy tratando de susurrar para que hermano mío no se sienta que los tímpanos... ¿Me escuchas bien, hermano mío? ¿Me escuchas bien allá atrás? ¿Sí? ¿Me escuchan allá al cruzar la número? Escucha. Bien. Pues hemos considerado ya estos estudios. Venza la traición, la tentación y el olvido. Y uno de los personajes que hemos estado considerando, personajes bíblicos que hemos estado considerando a través de estos estudios, el central ha sido... ¿Quién? Abraham, ¿verdad? José. José, el esposo de María. ¿No? José de Diego. José de Arimatea. ¿Cuál José? Era este. ¿El hijo de quién? El hijo de Jacob, dijeron por ahí.
Amén.
Y sabemos que Este hombre debió sufrir muchos embates por una razón particular. Dios le había dotado con una capacidad para hacer algo. ¿Qué era lo que hacía José que le distinguía particularmente? ¿Cuál era un don que él tenía? Que interpretaba los sueños, dice el hermano Marco. Es correcto. Y su papá, Abraham, no, Jacob. Es para ver si están despiertos todavía, porque los días así medio lluvioso, como que uno, como que se queda por allá. Su papá, Isaac, le, no era Isaac tampoco, Jacob. Para ver, para tanteando. Su papá tenía particular preferencia con él, porque su papá llegó a tener 300 esposas y 700 concubinas. ¿Quién era ese, el de las 300? Salomón. Y dice la hermana Marcia desde allá que no eran 300 esposas, sino que eran dos esposas. Y se llamaban Evodia y Sintique. Que le habían dicho que Pablo le había dicho que no pelearan. No eran Evodia y Sinti, que eran las esposas de Jacob, sino que eran Raquel y Lea. Lea. David fue el que dijo eso. Lea la fea. Él quería, exacto. Pero tenía los ojos delicados. Cuando la miraban, este y el Jacob estaba interesado en una de las dos, en Raquel, dice el hermano Marco, pero el papá de Raquel y Lea, vamos a decir que, alguien dice, lo engañó, era un listo, dice el pastor. Cuando fue José para allá a pedir la mano de Raquel, se aprovecharon y dijeron, no, te vamos a dar esta. Lo hicieron trabajar más para que luego, eventualmente, 7 años más tarde, pudiera quedarse también con Raquel. Y con Lea, Jacob engendró, yo dije José, ¿verdad? Jacob engendró, ¿cuántos hijos?
Con ella y la sirvienta.
¿Cuántos fueron? Exacto. ¿Y con Raquel? Dos varones. ¿Y cuáles eran los nombres de los dos varones? José y Benjamín. Entonces, José fue el primogénito. ¿De quién? De Raquel. Exacto. Pues vemos nosotros que estos dos, José y Benjamín, fueron los de Raquel, José siendo el primogénito. Entonces, Jacob, pues tenía particular preferencia con él, con José, siendo el primogénito de Raquel. Al punto de que le entregaba algunas cosas, una en particular, que hacía que se distinguiera de entre los demás hermanos. ¿Qué fue aquello que le regaló Jacob? Una túnica que fue y compró en Macy's. Todos los demás eran de acá de Walmart. Y fue a Macy's y la puso en layaway. Tuvo un tiempo en pagarla. ¿Por qué decimos que esa túnica era especial?
Tenía muchos colores.
Muchos colores. Y hemos hablado en distintas ocasiones, ¿verdad? Que eso de que si telas con colores, eso no era algo tan común como en estos días. Hoy día te vas a los sitios. Mira, manita Lupe está ahí. Hoy vivo de azul y blanco. Muy bonita. Ah, y amarillo. Pues conseguir ropa de colores así vivos en estos tiempos no es algo poco común. Pero en aquellos tiempos había que tener chavo para poder comprar telas de muchísimos colores. ¿Verdad? Vale, me pongo esta camisa. En aquellos tiempos dijeron, vaya, ese hombre tiene chavo. Bueno, vaya esos colores de... Pero esto me costó $6.99 en Fitusa. Y así es. Usted va hoy día y puede conseguir telas de distintos colores. En aquellos tiempos no era así. Pues eso distinguía a su hermano entre los demás. Y obviamente eso sería como un biombo. Él caminando con los demás y el único que tuviera colores particulares, pues seguro lo distinguía. Y sus hermanos, la mayor parte de ellos mayores que él, ¿verdad? Solamente uno era menor, Benjamín, pues sintieron celos. Y luego Dios lo dota con esta habilidad particular, le da este don particular de leer sueños. Y él podía ver ciertas cosas que los hermanos no entendían. Pero, por la razón que fuera, él hablaba lo que había soñado. Tenía sueños e interpretaba sueños. Y los hermanos pensaban que él era un pedante, un orgulloso, un parejero. ¿Pues qué se cree este muchachito que está por encima de nosotros? ¿Que nosotros vamos a rendirle pleitesía a él?
El mismo papá le dio coraje también.
Exacto, el papá también le dio coraje. El asunto es que llegó el momento en que ellos tramaron en su contra y pensaron incluso quitarle la vida. Pero no le quitaron la vida. Lo que hicieron fue que le amarraron los pies y lo dejaron en un closet durante tres... ¿no? Lo pusieron en una cisterna. Hermano Pablo.
Sí, Jane, ahora que usted habló de que el papá también estaba como medio celoso, pero fue porque le hizo el sueño y donde ellos le decían pleitesía al hijo. Y entonces eso se veía mal en esos tiempos, de que los padres le rindieran pleitesía a los hijos. Era al revés, los hijos tenían que rendirle pleitesía.
Los hijos tenían que honrar a los padres, exacto. Y eso era un problema para él y para todos los demás, internalizarlo. El asunto es que la hermana Lupe me corrige y me dice que no fue en un closet que lo metieron, sino en una cisterna. Y para su bendición, la cisterna, el agua le llegaba solamente al cuello. Estoy aquí tanteando a ver si ustedes, ya mismo alguien me regaña y se va a seguir como nos va a confundir. Estaba vacía. Para su bendición. Y cuando llegan estos hombres por allí, los hermanos le ven y lo venden. Lo venden. ¿De qué manera lo venden? ¿Cuál era su estado? Él era un esclavo para ellos. Lo reciben y va a dar allá a Turquía con ellos. A Egipto lo llevaron. Te dirán, ¿quién puso a este a dar clase ahí si no sabe nada de lo que está hablando? Lo llevaron hasta Egipto y allá fue a dar a la casa de quién, de quién, de a casa de Judí. Estuvo en casa de Judí ahí unos días. ¿En casa de quién? ¿Cómo se llamaba la persona? ¿Quién? ¿Estaba en casa de quién? De Potifar. Y allá, Potifar estaba allí y José, que fue un tremendísimo esclavo, hacía todas las cosas y halló gracia ante los ojos de Potifar, porque todo lo hacía bien, al punto de que Potifar le dijo... Te voy a poner como el quinto en mando de los que están. No. El primero lo puso como mayordomo de su casa, a cargo de todo, hermano Gerardo. Ahí está. Vamos a darle la participación desde acá. y lo dejó como mayordomo de la casa. Pero el asunto es que Potifar tenía una prima que se llamaba Rebeca y se enamoró de José. ¿No era la prima que se llamaba Rebeca? ¿Quién fue la que se enamoró de José? La esposa de Potifar. Entonces un día, ella lo invitó a comerse un mantecado en Baskin Robbins. Mi hermano mío ya está, ya dice, ya me estoy desesperando. ¿Qué fue lo que pasó con la esposa de Potifar y José? ¿Qué fue lo que trató de hacer ella? A ver, Edgar. Trató de seducirlo, ¿verdad? Y José se fue corriendo y le dejó los zapatos allí en el cuarto. Le dejó todo. Se fue hernú corriendo. Hermano Pablo.
Sí, quiero aclarar, ¿verdad? Que cuando José entró a Egipto tenía aproximadamente 17 años y fue esclavo 11 y preso 2. O sea que a los 30 años fue que él empezó a ver la luz, a ver la luz al final del túnel, porque ahí fue que donde después que él interpretó los sueños,
amén,
que le dieron todas esas oportunidades que le dieron de ser el segundo en mando.
Amén. Pues ya el hermano Pablo me ha dicho muy pocas palabras que avance. Vamos a ir al próximo punto. El asunto, ya el hermano Pablo resumió. Dios tiene un plan para ayudarlo a atravesar cualquier crisis.
Amén.
Que es lo que básicamente ha dicho mi hermano Pablo. Todas estas situaciones, saltando las que se me quedaron, todas fueron para bendecir a José. Hubo crisis, ciertamente, a través de todo ese tiempo, ¿verdad? Durante los 11 años que estuvo como esclavo, los 2 años que estuvo preso. Y luego de eso, hay una prueba grande, que es la que vamos a estar nosotros viendo durante el estudio de esta mañana brevemente. Pero en todas esas cosas, Dios se manifiesta. Un testimonio bien breve, 2 minutos. Durante el día de ayer me visitó a mi casa mi mamá, junto con mi hermana y su esposo. El esposo de mi hermana tiene cáncer, etapa 4, en la garganta. Asunto es que estuvo con nosotros ayer y es bien impresionante, ¿verdad? Él está recibiendo quimioterapia y se le hace bien difícil comer. Estuvo con nosotros desde la última vez que lo habíamos visto, fue hace como 8 años más o menos. Pues él ha bajado muchísimo de peso, él es un hombre alto, como de 6 pies, 6'1". Y la vez que lo vimos estaba robusto. Pues ha bajado de peso considerablemente. El asunto es que tuvimos la oportunidad de hablar con él ayer. Habíamos hecho un almuerzo y nos sentamos a comer. Y él hizo el intento de comer. Y se tuvo que levantar e ir a devolver lo que había comido. Detalle es que el resto de la tarde estuvo tomando jugo de manzana. Y Dios nos proveyó un momento para él y yo sentarnos a solas y hablar. Y entre todas esas cosas, pues yo pude darle palabra de Dios. Pude hablarle sobre el Evangelio. Ellos no sirven al Señor como le servimos nosotros. Él me confiesa que él cree en Dios. Pero no sé, yo fui a través del Evangelio. Y Dios pues me dio palabra para poder consolarle, para poder apoyarlo, pero para poder exhortarle a la vez de la necesidad que tiene él de tomar una decisión. Y una de las cosas que a medida que yo le iba hablando, él iba articulando por su propia cuenta, era que él entendía que Dios tenía un propósito dentro de todas las cosas. Entonces se puso bien emocional. A medida que íbamos hablando, pues él lloraba mucho. Él es una persona bien, bien sensible. Y me decía que él sabía que dentro de todo lo que estaba sucediendo había un propósito, porque llevaba mucho tiempo él pidiéndole a Dios que se mostrara su vida. Y que él entendía que esta era la forma que Dios había decidido que se quería mostrar a él para su propia gloria, para la gloria de Dios. Mientras iba hablando con él, pues se me hacía virtualmente imposible considerar esto, pues yo le relaté también la historia. Y había mucho de la palabra que él sí conocía. Él tiene una hermana que él dice born again, ¿verdad? Es cristiana, es una mujer que ha aceptado al Señor y que le ha hablado mucho de la palabra. Pero que de cierta manera, pues él ha sentido cierta rejection, rechazo, de parte de ella y de su familia, porque son unas personas muy exclusivistas. O sea, en vez de atraerlo, pues siempre han tratado de rechazar. Obviamente, tú no estás de acuerdo con un estilo de vida, pues ciertamente hay que expresarlo, pero tienes que atraer a las personas a ti con el amor que Cristo Jesús pone en nuestro corazón. Pues, esto era una de las cosas que él hablaba. Ciertamente, él aún no teniendo completamente claro cuál es su decisión, ve que la mano de Dios está sobre él y que él tiene que tomar una decisión y que esto pudiera muy bien ser de bendición para él. Obviamente, los dos casos son distintos, ¿verdad? José ya es uno que ha sido identificado por Dios para realizar un propósito. Ahora, lo que yo voy es, hay instancias en las cuales nosotros pudiéramos, desde nuestra perspectiva cristiana, y a veces perspectiva cristiana cultural, y a lo que me refiero con esto es que ser cristiano es una cosa y la cultura cristiana no necesariamente es lo mismo. No sé si usted me entiende. Porque hay personas quienes piensan que ser cristiano es hablar de cierta manera, es vestir de cierta manera, es realizar ciertas tradiciones y costumbres de cierta manera. Eso es una cultura. Pero el que usted participe de una cultura no necesariamente quiere decir que usted pertenece a esa cultura intrínsecamente. Hay muchas personas quienes hacen muy bien el papel de cristiano. Van a la iglesia, dicen amén, aleluya, gloria a Dios, hacen todas las cosas, se visten como cristianos, hablan como cristianos, se ven como cristianos, huelen como cristianos, pero Cristo no está en su corazón. Eso es bien terrible, ¿verdad? Y esas son las personas quienes le hacen mucho daño al Evangelio. Pues, José fue identificado por el Señor. Y hay instancias en las cuales nosotros muy bien pudiéramos estar evaluando las personas quienes están en derredor y tildar a las personas de no creyentes o lo que sea, si nosotros realmente saber cuál es el propósito que Dios tiene para sus vidas. Él en un momento articuló lo que él pensaba que Dios estaba haciendo con su vida. Yo tengo una gran esperanza y con este testimonio lo que estoy haciéndole es una petición. Y tengo mucha esperanza de que él llegue a la firme conclusión de que es necesario tomar una decisión concreta. Y él me lo comunicó durante el día de hoy y yo se lo dije. Yo no te puedo decir la decisión que tú vas a tomar porque yo estoy unbiased. Yo soy cristiano. Yo he recibido a Cristo Jesús. Yo pienso que esta es la única forma de que tú puedes ser salvo y de que nosotros podemos ser salvos. Ahora, si tú no crees mis palabras, yo quiero que tú mires mis testimonios y que tú mires mi hogar, tú mires mi casa, mires mi esposa, mires mi matrimonio. Y tú me digas qué es lo que tú ves, qué tú palpas aquí. Y yo te voy a decir que la razón por la cual todas las cosas que son así es porque Cristo Jesús está en mi vida. Amén. Dios te bendiga, Jesús. Llegaste, muy bien. ¿Te traiste la sombrilla?
Ah, no.
No te me vayas a mojar. Pues, Dios está en medio de la situación, por difícil que pueda parecer la situación. Pues mire, ya sabemos que José le había interpretado un sueño a dos de las personas que trabajaban para Faraón en un momento mientras él estuvo preso. El Faraón tuvo un sueño que él no podía entender y que le quitaba el sueño. Le impedía poder dormir. Entonces, aquel amigo, aquel compañero de prisión de José, se acordó de José y dice, ah, mira, allá en la cárcel yo conocí a esta persona que podía interpretar los sueños. Y lo sacaron de allá para que él viniera a interpretarle el sueño a Faraón. Y ciertamente le dijo, va a haber 7 años de abundancia y 7 años de extrema escasez. Hay que tener sabiduría para bregar con esta situación. Y esto se ha convertido en una expresión folclórica, ¿verdad? Un proverbio folclórico. Cuando la gente dice, estamos en el tiempo, ahora, ¿estamos en el tiempo de las vacas gordas o las vacas flacas? De las vacas flacas. Yo les había relatado un refrán de un sabio filósofo, jayuyano. Agredín Hernández, se llama ese filósofo. Decía, guarda para cuando no tenga. De ahí viene esto, ¿verdad? Guarda para cuando no tenga, decía aquel filósofo. Pues mire, pues José le dijo, y ahí esta foto no me gusta mucho, ¿verdad? Pero, ¿qué le está dando Faraón a José? Este es José. Y este no soy yo disfrazado. Le está dando un anillo. ¿De qué era ese anillo? Anillo real, de autoridad. Anillo real. Pues mire, José pudo interpretar el sueño de Faraón y le dio un consejo de parte de Dios de que era necesario que colocara personas sabias para poder administrar. Y Faraón vio en José, Faraón tenía que ser un hombre también sensible y sabio para tomar la decisión, se dejó tocar de parte de Dios y colocó a José en una posición de prominencia, de importancia, de autoridad. Pues vamos a ver, ya hemos hablado prácticamente todo lo que considera el estudio de la mañana, pero vamos a ir al contexto específico para poder dialogar sobre cada uno de los puntos sobresalientes del pasaje. Hermano Pablo, ¿usted podría leer la primera porción de los versículos 28 al 32?
Sí, leemos la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y dice Génesis 4, 41, del 28 al 32. Esto le respondió a Faraón. Lo que Dios va a hacer lo ha mostrado a Faraón. He aquí vienen 7 años de gran abundancia en toda la Egipto. Y tras ellos seguirán 7 años de hambre y toda la abundancia será olvidada en la tierra de Egipto. Y el hombre consumirá la tierra. Y aquella abundancia no se echará de ver a causa del hambre, siguiendo la cual será gravísima. Y el suceder del sueño de Faraón 2 veces significa que la cosa es firme de parte de Dios y que Dios se apresura a hacerla. Dios bendiga esta santa palabra.
Amén,
porque
amén.
La palabra era firme, que iba a suceder de verdad.
Gloria a Dios. Pues miren, esta porción que lee mi hermano Pablo, una de las cosas que yo siempre digo respecto a la palabra es que hay que saber qué es lo que estamos leyendo. Hay porciones de la palabra que son históricas, hay partes de la palabra que son poéticas, hay unas partes que son visiones y son metafóricas. Hay palabras de exhortación. Esta porción la podemos ver de distintos ángulos. Una de ellas ciertamente es histórica. Es un suceso relevante dentro de la historia del pueblo escogido de Dios. Bien importante. ¿Qué nosotros hacemos con los relatos de sucesos históricos? Pues depende de la perspectiva en la cual la quisiéramos internalizar. Por ejemplo, usted vive distintas experiencias. Esas experiencias usted las internaliza y ya son parte de su colección de eventos vivenciales para su sabiduría. Entonces, yo atravieso una situación, una circunstancia adversa y me acerco a Marquito y confío en él y le digo, hermano Marco, tengo esta situación. Y hermano Marco me dice, yo hace mucho tiempo atravesé una circunstancia muy parecida a la que tú estás viviendo. Y la manera que yo pude lidiar con la situación fue esta y esta y esta. Y las cosas me fueron bien. O fue esto y esto y esto, y las cosas no me fueron bien. fíjese que la vivencia de el hermano Marquito puede ser para mí sabiduría también. Hay gente que dice, nadie aprende por cabeza ajena. Y eso no es completamente cierto, hermano. Porque una de las razones por las cuales nosotros somos familia en Cristo es para poder exhortarnos los unos a los otros y compartir la sabiduría que Dios nos ha dado. Pues yo me acerco a mi hermano buscando algún tipo de apoyo y él me narra la situación que él vivió. Y si le fue bien o le fue mal, él me regala esa experiencia para que ambos pudiéramos descifrar cómo podemos aplicar esa sabiduría a mi circunstancia. Pues cuando Dios nos permite nosotros considerar la palabra desde esta perspectiva histórica, pues nos ayuda a ver cómo es que esto nos sirve en situaciones particulares que pudiéramos estar nosotros viviendo. ¿Verdad? Yo no soy uno de realmente decir debemos espiritualizar todo lo que está ahí. Hay personas quienes se ponen a buscarle números, que si el 7, que si el 2. Ciertamente aquí hay una expresión que es cultural y la debemos subrayar, que tiene que ver con números. Pero al hecho inicial, dice esta porción que leyera mi hermano Pablo sobre el hambre que consumirá la tierra. Fíjese que lo dice José de manera absoluta. O sea, no hay duda alguna de que esto habrá de suceder. Que el hambre va a consumir la tierra. Y obviamente, la expresión, las palabras que se utilizan allí, están utilizadas de manera figurativa, no de manera literal. Usted dice, el hambre consumirá la tierra. Uno se imagina una boca bien grande comiéndose las cosas. Eso sería literal. Pero de manera figurativa, es que se están utilizando las palabras de manera poética, para así decirlo, ¿verdad? De manera figurada. ¿Qué significa que el hambre se comerá la tierra? Consumirá la tierra. Seguro, las cosas van a escasear. ¿Usted va a ir allá a buscar caña? No hay caña. ¿Estamos lo que? Toma. Así, pues usted no puede tomar guarapo caña, usted es diabético. Bueno. Mira, Jesús, sabe bueno, pero no es bueno. Dos cosas diferentes. ¿Tiene? Usted tiene que comer caña de dieta. No hay caña de dieta. Está bien. ¿Y cómo tú lo sabes? ¿Cómo tú lo sabes? Te lo dijo Adela, lo más seguro. Pues eso, uno va a buscar caña y no hay caña. Va a buscar en el palo de mango, no hay mango. Va a buscar en el palo de aguacate, no hay aguacate. Eso es lo que quiere decir José. El hambre consumirá la tierra. Y él dice, hay que estar apercibido, hay que estar preparado para esta circunstancia, ¿verdad? Dice, provéase, faraón, de un varón prudente. ¿Ustedes piensan que José estaba pensando en él mismo? ¿Quién? Podemos especular solamente. Cuando él lo diría de esta manera. Provéase, faraón, de un varón prudente. ¿Sería esa la actitud de José? Por lo que nosotros podemos... El pastor dice que no. Lisa dice que no. ¿Verdad? Nosotros, yo dudo mucho de que él siquiera hubiese considerado que... Ahora, también pienso que debe haber cruzado algo por su mente porque ya Dios le había ido bendiciendo en distintas ocasiones. Pero dudo mucho que él lo estuviera diciendo para poder colocarse en una posición de ventaja. Él sabía de dónde había salido. Había salido de ser, como decía el hermano Pablo, había sido esclavo, luego había sido ¿qué? ¡Preso! Entonces, él decía, esclavo, preso, ¿para dónde me irán a tirar ahora? Pero en todo esto, no vemos nosotros que él hubiese renegado de su fe en el único Dios. Hermano Pablo.
Que la mano del Señor estaba con él, porque cuando lo acusaron falsamente, fácilmente lo pudieron haber ejecutado, y sin embargo el Señor estaba con él y estuvo siempre con él.
Amén. Pues mire, yo creo, vamos a hacer un ejercicio. Yo quiero que con una o dos personas que usted tenga cerca, David quizá pueda hacer este ejercicio con Edgar. Quiero que usted dialogue. Pueden ser dos o tres personas, pueden ser cuatro, pueden ser cinco, pueden ser un grupo, pueden estar dos grupos. Yo quiero que ustedes piensen en situaciones paralelas que nosotros aprendemos de la Biblia. Y me explico. ¿Verdad? La situación que está viviendo José es que Dios le permitió atravesar situaciones difíciles, adversas, para posteriormente mostrarle su mano poderosa obrando sobre su vida y ulteriormente darle la gloria a Jehová, a Dios. ¿Están conmigo? Piensen en otros personajes bíblicos, otras personas que cruzaron el Niágara en bicicleta para posteriormente ver la mano poderosa de Dios obrando sobre sus vidas y ver cómo es que Dios se llevaba la gloria en medio de esta situación y les bendecía de ese modo. ¿Quién no entiende la actividad? Yo les voy a dar 2 minutos, pues no es una actividad muy difícil. Piensen en distintas situaciones que usted puede narrar de la Biblia y que las pueda decir brevemente cómo se parecen a lo que estamos nosotros considerando aquí. ¿Está bien? Pero tiene que trabajar con otra persona, no puede ser individual. Comenzamos ahora los 2 minutos. Tiempo. A ver, vamos a comenzar. Hermano Pablo quiere comenzar.
Estaba comentando con Rosa aquí, ¿verdad? El paralelo que había entre David y José. Josué.
¿Entre David o José?
Y José, cuando fue llevado cautivo, ¿verdad?, a Babilonia, cómo él interpretó los sueños de Nabucodonosor. Y le habló
Daniel,
y Daniel le dijo lo que iba a acontecer en el reino de él y los reinos que iban a venir después de él, lo que le iba a pasar a él, que también iba a ser quitado, iba a estar como los animales comiendo hierba y haciendo cosas, y sin embargo después el Señor lo restauró a su origen, aunque después murió, pero lo restauró.
Gloria a Dios. Pues vemos un paralelo ahí, muy bien. ¿Quién más quiere compartir con nosotros lo que dialogaron en su grupo? Manita Angie, que trabajó, ¿con quién usted trabajó, hermana Angie? Con el hermano Millo.
Yo entiendo y siempre admiro en la palabra, aparte de la vida de José, la vida de Job. Job fue un hombre que nunca claudicó, aún con todas las que pasó. Confió plenamente y supo esperar.
Amén.
Esa es lo que puedo decir sobre Job.
Gloria a Dios. Amén. Pues tremendo paralelo, ¿verdad? Incluso hasta a su esposa le dijo... ¿Qué le dijo a la esposa? Pero le dijo algo aparte de muérete. Maldice a Dios y muérete. Hermanita Monserrate, usted trabajó con estas otras dos jóvenes que le acompañan allí. Está apagado el micrófono. Es que le están haciendo maldades por ahí. Están ahí cambiando.
Nosotras hablamos sobre la vida de Ruth y Noemí. Y como Noemí, después de haber perdido sus dos hijos y se fue a otra tierra, fue acompañada por Ruth y ambas se complementaban una a la otra con su fe y se ayudaron para poder seguir adelante.
Amén, gloria a Dios. Y vieron la mano poderosa de Dios sobre sus vidas y le dieron la gloria a Él. Qué bueno, amén. Aquí Edgar y David trabajaron juntos por aquí, les vi ahí dialogando.
Me habla de lo que Dios ha hecho en las personas que han tenido problemas y la gloria que se ha llevado siempre, como la madre de de Juan Bautista, que era estéril, y Dios se manifestó de pegar situación que ellos no podían tener el hijo.
Elizabeth.
Amén. Que tuvo a Juan Bautista. También se habla de Job, que Amén. Dios le multiplicó todo lo que había perdido.
Amén. Pues ahí hay dos paralelos, ¿verdad? Grandes, sobre la mano de Dios obrando sobre la vida personal, y ulteriormente, lo importante, Dios se lleva la gloria.
Sí.
Gloria a Dios. Allá atrás, ¿quién tiene el micrófono? Gracias, hermano Edgar. Hermano Marquito. ¿Usted trabajó? ¿Con quiénes trabajó usted?
Con él.
¿Con Marco? Sí. ¿Y Milagro?
En el caso de Moisés, que si lo comparamos con lo que fue también el caso de Job, que son paralelos, y en el caso de los apóstoles, que una vez Cristo pues ascendió al Padre, los apóstoles pasaron 1000 tribulaciones, 1000 cosas malas, pero aún así Dios se mostró su gloria a través de los milagros que hacía a través de ellos, las sanidades, y aparte de eso, que nunca negaron su fe. Y es un paralelo también con los cristianos de hoy día, que están siendo martirizados y muertos, y aún así siguen firmes, y es un ejemplo digno para nosotros seguir.
Amén, amén. Pues mire, hay muchísimas historias que vemos nosotros paralelos, como dice el hermano Marquito, ¿verdad? Empezando con los discípulos también de nuestro Señor Jesucristo. ¿Alguien más? ¿Quién más? ¿Nadie más? Amén. Pues Noé ciertamente hasta se burlaron de él. Tuvo muchísimos años. Pastor.
También Elías. Cuando vino aquella sequía y todo aquel, que de hecho Dios le dijo que orara, y después vino la sequía, pero la sequía le tocó a él también.
Amén.
Y entonces Dios le mostró dónde era que él podía ir a refugiarse para que lo sostuviera. Amén.
Amén. ¿Alguien más? Hermano Pablo.
Sí, podemos concluir, ¿verdad?, que en todos estos eventos que pasaron y todas estas pruebas, el Señor siempre estuvo presente.
Gloria a Dios. Pues el hermano Pablo concluyó de nuevo. ¿Ah? No, estaba esperando que alguien me dijera esa historia. David quiere mencionar algo, una historia bien importante que vemos en la palabra. Perdón, hermano Pablo, ya usted había concluido, pero David todavía no quiere concluir.
Que es uno bien importante, yo creo que el más importante de todos es el Señor Jesucristo mismo. A veces las personas miran a Jesús y pues se les olvida que él fue un ser humano igual que nosotros. Y llegó un punto en el Getsemaní que él mismo sintió que no valía la pena. Él se sentaba y se arrodillado, le oraba al Señor: Señor, si es posible, pasa de mí esta copa. E imagínense todo lo que él pasó.
Bien.
Queriendo bendecir a la gente y la gente maldiciéndolo a él. Y sudó, dice, que como si fueran gotas de sangre. Estaba bien compungido y al final Dios lo resucitó como le prometió. Y ahora está sentado a la diestra del Padre, intercediendo por nosotros.
Bendito sea Cristo Jesús. Pues mira, parte de lo que decía el hermano Marquito tenía que ver con esto, ¿verdad? Respecto al martirio de muchísimos de los apóstoles. Incluso vemos la vida del apóstol Pablo. Vemos distintas circunstancias que a través de toda la palabra vemos muchísimos paralelos con esta historia que estamos nosotros considerando ahora. ¿Alguien se le quedó algo que quería decir en la parte de atrás? ¿No? Pues mire, el hermano Pablo decía cuando leyó esta porción, cuando terminó de leer, dijo, el hecho de que se hubiese mencionado dos veces, ¿verdad? Dice, y el suceder el sueño de Faraón dos veces significa que la cosa es firme de parte de Dios. Muchas personas pues subrayan este detalle como algo bien importante dentro de la internalización cultural de lo que se expresa. Hay muchas situaciones que vemos nosotros a través de la palabra y ya en la vida de José mismo, las cosas que se daban de manera doble, ¿verdad?, en pares, como hay una confirmación firme de parte de Dios de que lo que se está diciendo ciertamente habrá de ser así. Pero una de las cosas que yo siempre recalco es, sí es importante no descartar aquello que podemos nosotros interpretar de parte de la palabra de manera que está prestada o se presenta. Sin embargo, es importante también nosotros no tener que recurrir a pares para nosotros poder recibir la palabra de Dios de modo firme. Para nosotros debería ser suficiente con que Dios nos diga las cosas una sola vez. Porque pudiera darse el caso de que no haya una segunda oportunidad. Pues, ahora, esto no hace que sea menos importante lo que se presenta aquí. Bendito sea Cristo Jesús. Dice, Dios se apresura a hacerla. O sea que esto es inminente. Espéralo, ya viene por ahí. La iglesia ya va diciéndole a la humanidad, de parte de Dios, Cristo viene. Cristo está a la vuelta. Y a veces uno vocifera las cosas y como nuestra voz se proyecta fuera de nosotros, se nos olvida escucharla. Pues Cristo viene y viene primeramente para la iglesia. Por lo tanto, esto que Dios nos permite que nosotros escuchemos no solamente dos veces, sino de manera continua, ¿verdad? Como Jonás. ¿De aquí a cuánto tiempo? ¿Dos meses? De aquí a 40 días, Nínive será destruida. De aquí a 40 días. Y ese era el mensaje. Y hoy día lo que se oye es, Cristo viene, acepte a Cristo, Cristo viene. Entonces la iglesia sigue este mensaje, sigue pregonando el mensaje, pero hay parte bien importante que le toca a la iglesia hacer respecto a ese mensaje. Y es vivir como quien sabe que eso es cierto. Y un problema grande, hermano, de aquello que nosotros escuchamos de manera continua y constante, es que tendemos a anestesiarnos. Es parte de nuestra naturaleza humana. Uno hace las cosas, y yo sé que esto suena, ¿verdad?, como bien repetitivo, porque yo insisto en esto. Nosotros no podemos descartar nuestra naturaleza humana. Ayer hablaba yo con Eric y yo le decía, él me decía, es que yo soy intelectual. Yo le dije, yo sé lo que es eso. Dios no te pide que tú dejes de ser intelectual. Dios te pide que tú tengas fe y que tu fe sea racional. Él te presenta, pero hay algo que va por encima de eso. Tu razón, tu intelecto, te debe llevar a entender que la fe es creer. Por lo tanto, si hay algo que sabemos que nosotros no podemos hacer por nuestra propia cuenta, y hemos creído y decimos que creemos que existe Dios, debemos nosotros ser sensibles para poder comprender incluso que Dios está por encima de nuestra naturaleza. Por lo tanto, para poder internalizar la fe de la manera que Dios quiere que lo hagamos, necesitamos de su fuerza y de su capacidad para poder así hacerlo. Quiere eso decir que nuestro intelecto nos lleva a poder internalizar el concepto de la fe que es necesaria para poder agradar a Dios. Él entendió eso. Y utiliza muchas palabras ahora, pero uno no le habla de la misma manera a todas las personas. Hay quienes están mucho más sensibles, mucho más prestos para poder recibir el Evangelio. Ahora, no es mi responsabilidad que él lo acepte. Es su responsabilidad. Pero nosotros como iglesia no podemos permitirnos el lujo de anestesiarnos por lo que nosotros hablamos, escuchamos y leemos todos los días. No sé si ese mensaje ustedes lo entienden, ¿verdad? Eso es lo que a mí me da mucho temor en lo particular, hermano. Que nosotros decimos, somos cristianos, estamos salvos, etcétera, etcétera. Y eso nos lleva a nosotros a dormirnos. La iglesia duerme. La iglesia, en este país en particular, duerme. Una de las razones primordiales es que la palabra cristiano se utiliza como un término cualquiera. Usted le pregunta a la persona promedio en la calle, ¿usted es cristiano? Sí, yo soy presbiteriano. Sí, yo soy adventista. Sí, yo soy bautista. Y usted dice, si el 90% de los puertorriqueños son cristianos, entonces esta isla, usted sabe, se supone que no haya problema. Porque ser cristiano es más allá de ir a la iglesia. Es vivir como Cristo pretende que nosotros vivamos. Por lo tanto, si vivimos así, vivimos en temor de Dios y las cosas irán bien y le agradarán a Él. Hermano Gerardo.
¿No he pensado en el tiempo de de Noé, que eso mismo pudo suceder también cuando se anunció el diluvio, que Noé pegó a hacer el arca, pues quizá al principio mucha gente lo creyeron. Sí, va a caer un diluvio, mira, Noé está haciendo esto, vamos a ayudarle, o vamos a hacer, pues lo creyeron. Pero como fue pasando el tiempo y no, el diluvio no cayó, pues se durmieron. Se retiraron, el chipito de creencia que tenían se le fue. Y así está pasando ahora con la venida del Señor. Como se está anunciando de tanto tiempo, pues el Señor no ha llegado, pues la gente que fueron, pues dice, sí que no ha llegado. Se van y siguen despreocupados haciendo lo mismo que hacían antes. Y ahí es la sorpresa. Como pasó con Noé, es la sorpresa que nos va a pasar.
Amén,
ahora.
Amén. Hay una predicación que David hizo hace yo no sé cuántos años ya. Era un muchachito cuando hizo una predicación sobre ese tema, ¿verdad? Utilizando el paralelo de estos tiempos con los tiempos de Noé. Y es necesario tomar una decisión. Montarnos en el arca antes de que Dios mismo selle la puerta. La puerta se va a cerrar y después no va a haber break. ¿Verdad? Y los que estamos aquí, yo presumo que todos nosotros hemos recibido a Cristo Jesús. Entonces, en este contexto uno dice, ¿y por qué tenemos que decir esto? Si nosotros ya hemos recibido al Señor, ¿por qué tanta insistencia de predicar en la iglesia donde las personas ya conocen a Cristo Jesús sobre la necesidad de aceptarle? Es que este tema no debemos dejar de hablarlo hasta que venga Cristo Jesús. Porque nosotros somos los primeros que tenemos que tener constancia de ellos y saber que se juega la vida eterna de la humanidad en nuestra disposición de poder llevar el mensaje, hermana Marshall.
Que yo le, no sé si Geraldo se acuerda, que yo creo que fue el sábado pasado y estábamos afuera. Y decía Geraldo que había una urgencia, y yo no sé si soy yo lo que lo veo, pero que como que los que verdaderamente el Señor ha llamado y tienen esa conciencia de que el Señor viene pronto, se están acercando más a las cosas del Señor. Pero si tú miras el mundo está más demandado hacia lo que es mundo. Y como que esa brecha es más evidente ahora que antes. Pero también yo hablaba con mi prima y decía, uno sabe que Cristo viene, pero dice el Señor, Cristo viene, pero yo quiero terminar de estudiar. Cristo viene, pero yo quiero hacer mi casa. Cristo viene, pero yo quiero hacer muchas cosas. Y esos afanes son los que quitan a veces la visión de lo cerca que están las cosas. Yo le decía a los gemelos los otros días que cosas que a mí me enseñaron desde niña que iban a pasar a la edad que ellos tienen, que tienen 13 años, es lo que yo estoy viendo ahora, que tengo 40 y pico. O sea, como que eso que uno lo veía tan lejos, ahora que se está cumpliendo. Pues todo esto que yo estoy viendo, me lo enseñaban a mí desde niña. Va a pasar esto, va a pasar esto, va a pasar esto. Porque pues los que nos enseñaban tenían como más visión. Y el Señor le mostraba, van a llegar unos tiempos difíciles, no lo vean bien lejos. Pero ahora uno mira al lado y uno otro ve las cosas con las que estos muchachos tienen que lidiar. Que nosotros no tuvimos que lidiar con ellas. Y uno dice, verdaderamente el Señor viene pronto. Uh-huh. Y como yo le decía a una señora que a veces yo hablo mucho con ella, en la hora del mediodía me dijo, déjalo, alégrate. Eso significa que el Señor viene pronto.
Amén.
Alégrate. Todo lo que tú estás viendo es porque el Señor viene pronto, ya no queda nada. Pero ese no queda nada también es lo que, por eso que a veces los afanes de la vida tratan de, como de agobiarnos de tal manera que uno pierde esa visión, que uno pierde esa noción de que el Señor viene pronto, por eso que todo está tan difícil.
Amén. Ese debe ser nuestro mensaje, hermano, y insistir en ello, ¿verdad? Yo recuerdo hace muchos años atrás, cuando yo trabajaba con el ejército, tuvimos una reunión de staff en Buchanan con un coronel. Yo trabajaba para un equipo que evaluábamos unidades a través de toda la isla. Y yo estaba liderando una sección, y estábamos los líderes de esas secciones. El asunto es que este coronel y yo habíamos compartido en unas academias hacía mucho tiempo, y ya habíamos hecho una amistad, lo personal. Y era una persona bien, bien sencilla. Recuerdo que en esa reunión, pues, estamos sentados, entonces hay un protocolo militar, ¿verdad? Entra un oficial a un lugar donde se encuentran oficiales no comisionados como yo, y alguien nos llama la atención, todos se ponen de pie. Él entró y dijo, as you were, pueden sentarse. Y cuando me ve, me dice, James, ¿cómo está? El asunto es que había otro sargento que por alguna razón no se llevaba mucho conmigo. Y él miró de manera rara. Este coronel se me sienta al lado y comenzamos a hablar. El detalle es que estamos ahí, estamos prontos a comenzar la reunión formal, y este otro sargento que yo le digo, le dice: coronel, tenemos reservada la silla de la cabeza de la mesa para usted. Y él lo miró y le dijo: ¿cuánto tiempo tú llevas trabajando para este ejército? Y él le dijo: unos 14, 15 años. Y él le dijo: ¿todavía no has aprendido que donde quiera que yo me siente, esa es la cabeza de la mesa? Y yo me sonreí para adentro. Él le mostró claramente que donde manda capitán, no manda marino. En este caso, donde manda el coronel, no manda un oficial no comisionado. Mensaje de él era: yo me siento donde yo quiera y mi mando está por encima del tuyo. Para buen entendedor, pocas palabras bastan. En el caso del Señor, Él nos ha mostrado que hay una serie de señales que se han de cumplir. Sin embargo, como Él le mostró sensibilidad a internalizarlo a Pedro, dicen que el Señor no retarda su venida, como muchos tienen por tardanza, sino que es paciente. ¿Y qué?
Paciente para con todos.
Y esa es la realidad que nosotros vivimos en estos tiempos. Nosotros tenemos que vivir sabiendo que Dios está presto a regresar en cualquier momento. Cristo Jesús viene por su iglesia. Pero debemos vivir preparados como para que eso se tarde 1000 años más. ¿Serán 1000 años más? Nosotros no sabemos. Sabemos que todo está listo como para que el Señor venga hoy. Pero sabemos que quien toma la decisión es Él. Nosotros decimos: ven Cristo, Cristo ven, todo está presto. Pero Él nos dice: ¿no saben ustedes que yo llego cuando llego? ¿Quién lo sabe? El Padre es el que sabe el día y la hora. Pues es necesario que nosotros podamos ver estos paralelos a través de la palabra, para poder aplicarlo en nuestra práctica como creyentes en los tiempos contemporáneos. Todo lo que ustedes han dicho pues ha servido de mucho para nosotros poder comprender mucho más allá de lo que estamos nosotros leyendo en lo superficial de la palabra. ¿Quién quiere leer la próxima porción? David quiere leer la próxima porción. Versículos 33 al 36 de Génesis 41.
Por tanto, provéase ahora Faraón de un varón prudente y sabio, y póngalo sobre la tierra de Egipto. Haga esto Faraón y ponga gobernadores sobre el país, y quita la tierra de Egipto en los 7 años de la abundancia. Y junten toda la provisión de estos buenos años que vienen, y recojan el trigo bajo la mano de Faraón para mantenimiento de las ciudades, y guárdenlo. Y esté aquella provisión en depósito para el país, para los 7 años de hambre que habrá en la tierra de Egipto, y el país no perecerá de hambre.
Bendito sea Cristo Jesús. El mensaje ahí es bastante sencillo. Dios le dio sabiduría a José para decirle lo que era necesario que hiciera. ¿Qué era lo que había que hacer? Guardar. Guarda para cuando no tenga. Ahora, esto es un evento real, un hecho verídico, histórico, que aconteció hace miles de años para que pudiera ser de bendición a la familia de José, a todo Egipto, a las naciones circundantes, a naciones vecinas y todos aquellos quienes se arrimaran y buscaran. Ahora, ciertamente, Dios había hecho un pacto con un pueblo. Le dijo a Abraham en su momento: serán benditas todas las naciones en tu nombre. En ti serán benditas todas las naciones. Y le prometió una descendencia innumerable, como la arena en el mar, como las estrellas en el cielo. Gerardo.
Yo creo que este sueño es una razón, porque también debemos ser
guardar, no botar, no sembrar, sino que no se está haciendo. Y este, pues lo podemos soltar porque la cosa, nosotros si no están malas, pero si no guardamos, no sembramos, no cosechamos,
amén. Amén. Pues a eso precisamente íbamos, ¿verdad? Manuel Geraldo nos habla sobre cuál es el aprendizaje práctico que yo devengo de esta porción. Ciertamente, lo que nosotros podemos internalizar aquí, lo podemos implementar en nuestras vidas todos los días. Manuel Geraldo nos da una recomendación, hermano Pablo.
Sí, dice,
al principio dice que eran 7 años de abundancia y 7 años de calamidades, ¿verdad? Si lo sumamos son 14 años. Eran 14 años donde 7 iban a ser buenos y 7 años iban a ser bastante malos. Por eso fue que el Señor pues tenía, usó a José para que él salvara a la nación completa y a los pueblos que estaban alrededor.
Amén, amén. Pues es necesario que nosotros evaluemos, siguiendo la línea de pensamiento que presentará Geraldo hace un momentito, en qué aspectos de la sabiduría que Dios nos presenta a través de su palabra estamos nosotros incumpliendo. Porque nosotros somos muy rápidos a decir, pues yo no mato, yo no miento, yo no cometo adulterio, yo... Y vamos sobre cada una de las cosas que nosotros entendemos, Dios manda que nosotros no hagamos o que hagamos. Ahora, dentro de la sabiduría que vemos en la palabra, hay otras cosas que ciertamente pueden servir para que nosotros podamos vivir vidas plenas y gozar de la abundancia que Dios nos quiere dar. Me parece que hermano Geraldo da en el blanco cuando menciona, hay ciertas cosas que nosotros no estamos haciendo. Es necesario que hagamos ciertas cosas. En estos tiempos estamos hablando del racionamiento de agua en Puerto Rico. Cada día se hace mucho más evidente la necesidad que tenemos nosotros de cuidar de nuestros recursos naturales. Se habla de aumento en tarifa de los distintos servicios que se nos prestan. Entonces, el enfoque de la sociedad, de la comunidad, muchas veces está en cómo estoy yo siendo adversamente afectado por la mala administración. Pero yo escucho muy poco de qué es lo que estoy haciendo yo para lidiar con la circunstancia en lo particular. Y el hermano Geraldo pues nos está dando una recomendación. Cada uno es responsable por contribuir a lo que es lo común, lo que es lo común. Si yo abro la pluma para fregar y la dejo corriendo, pues yo estoy pensando, pues, lo que tengo, qué bueno que hay agua saliendo por ese grifo. Y estoy limpiando lo que sea. Este es uno de los países, y en los Estados Unidos, donde para deshacerse de los desechos corruptos de nuestro cuerpo, estoy siendo fino, pero hoy es domingo, usted va al baño y usted ala el inodoro, la cadena del inodoro, y son como 5 galones de agua potable que se van por ahí para abajo. Y hay lugares en el mundo donde esa cantidad de agua tienen que esperar no sé cuánto tiempo para poder esperar tomarse siquiera una porción ínfima de lo que usted botó para que fuera a dar al pozo séptico. Son cosas que nosotros no pensamos. ¿Por qué? Lo que decía el hermano Pablo. La abundancia. 7 años de abundancia. Hermano Marco.
Sí, yo quiero decirle que eso que dijo hermano Geraldo es muy cierto. Nadie quita que antes de que Cristo venga una hambruna para Puerto Rico y estemos quizá como Venezuela. Nadie quita que la bolsa valore de momentos de un bajón o caiga y se forme la hecatombe. Y el consejo mío, así como lo hizo José en esa historia, es que cada aquel que tenga su terreno, cada espacio libre que tenga, plante algo. Plante algo, ¿por qué? Porque tendrás para suplir los tuyos en un momento de crisis y suplir a aquellos que tienen necesidad. Y otro consejo es que debemos ser útiles en todo. En el caso mío, yo cocino cualquier tipo de comida puertorriqueña, pedo, una pana, un ñame, yo cocino cualquier cosa. Y otra cosa que nos conviene sería dejar el orgullo. Hay personas que tú le pones una pana, ay no, que se me dañan las uñas, no son quien para pelar uñas, una pana, ¿sabes? Que los hombres boten ese orgullo de decir, no, yo soy de oficina más nada, o yo soy tal o doctor, lo que sea, y tienen que aprender a dedicarse más a lo que es, saber hacer algo útil con sus manos, cocinar, limpiar y ser diestros en todo lo que emprenda, porque eso nos va a beneficiar a nosotros, a nuestros seres queridos, y aún a aquellos que, pues, que no tengan nada, podemos suplirle.
Amén, amén. Pues...
Ask not what your country can do for you. Ask what you can do for your country.
Muy bien. Amen, brother. Pues eso es así. Fíjese, algo que dentro de esta conversación que nosotros podemos ver. Ciertamente, cuando llegue el momento, cuando haya escasez, por más que hayamos guardado, lo que hemos guardado en su momento se va a acabar. Y tenemos que lidiar con la escasez como quiera. No estoy diciendo que lo que estamos diciendo lo descartemos, ¿verdad? No es que nosotros dejemos de ser sabios y guardar, pero ciertamente una de las cosas que yo, en lo personal, devengo de lo que hemos conversado y lo que dice la palabra, es que hay que aprender a ser frugal y agradecido. Debemos aprender a utilizar lo que tenemos de manera sabia. La frugalidad es el poder usted hacer más con menos. Aunque usted tenga en abundancia, Cristo Jesús mismo decía, yo no tengo dónde recostar mi cabeza. Todo lo que tenía no le pertenecía. Era para todos los demás. Y así debemos vivir nosotros. Dios nos manda a que, dado que Él nos da abundancia, podamos dar por gracia lo que hemos recibido por gracia. Y la razón por la cual hay extrema pobreza en este mundo, y voy resumiendo, es que somos una humanidad egoísta. Es necesario que nosotros evaluemos dónde es que nosotros también somos culpables de eso. Porque es bien fácil mirar hacia afuera y decir, egoísmo, sí, yo lo veo en todos esos multibillonarios que son una fracción ínfima de la humanidad, quien tienen las mayores posesiones. Sin embargo, hay muchas instancias en las cuales nosotros también pecamos de egoísta. Es necesario que nosotros evaluemos nuestras propias vidas para poder ver dónde es que somos culpables de ello. Usted perdone que estoy hablando de manera general, pero en el poco tiempo que yo llevo de vida, que son 45 años casi, estoy diciendo poco tiempo, ¿verdad? Estoy comparándome con el hermano Pablo. Yo puedo ser hijo de casi todos los que están aquí, menos del hermano Marquito. Y de hermano Marcia, por supuesto. Y de hermano Gerardo, y tú vas a seguir por ahí. No, voy a tener que mencionarlos a todos. Por aquello que nadie se me ofenda, hermana Angie. El asunto es que es necesario, he aprendido yo, que podamos nosotros identificar los aspectos que nosotros vemos como negativos en general. ¿Cómo se pueden estar estos manifestando en nuestra vida? Porque nosotros vemos hacia afuera, pero no tan a menudo hacemos nosotros una introspección, evaluando este detalle en nuestras propias vidas. Pues mire, hermano Pablo va a resumir esta porción tan pronto yo termine esta porción que está aquí. 7 años de abundancia, 7 años de escasez. ¿Cómo podemos nosotros aprender a vivir en abundancia, aún en los tiempos de escasez? Y la pregunta es, ¿cómo es esto cierto en lo espiritual? O sea, mirando más allá de lo material, ¿cómo es esto cierto en lo espiritual, que es lo más importante que Dios quiere que nosotros consideremos para nuestra vida? Hermano Pablo.
No es resumir. Yo lo que quería decir, ¿verdad? Que... un mes y medio atrás yo veía muchos grupos cristianos y religiosos que se reunieron en la cuenca de Caraíso para orar para que el Señor mandara agua. El Señor mandó agua y ahora la están echando al mar. Es que no hay un sitio donde almacenar esa agua, digo yo, o se podrá preparar algo, porque según he leído yo, la próxima guerra va a ser por agua. La próxima guerra mundial no va a ser por territorio ni otra cosa, va a ser por agua.
Exacto. Ya eso se está dando, ya se está dando. Vamos a la última porción, versículos 46 al 49. ¿Quién quiere leer esa porción? ¿La hermana Lupe quiere leer esa porción? La hermana Lupe quiere leer esa porción. Versículos 46 al 49 y con esto terminamos, hermanito.
Era José de edad de 30 años cuando fue presentado delante de Faraón, rey de Egipto. Y salió José de delante de Faraón y recogió toda la tierra de Egipto. En aquellos 7 años de abundancia la tierra produjo a montones. Y él reunió todo el alimento de los 7 años de abundancia que hubo en la tierra de Egipto. Y guardó alimento en las ciudades, poniendo en cada ciudad el alimento del campo de sus alrededores. Recogió José trigo como arena del mar, mucho en extremo, hasta no poderse contar, porque no tenía número.
Bendito sea el nombre de Dios. God bless you. Glad to have you here. Good, good. Surprise. Good surprise. Good surprise to have you here.
Actually, I was telling her by his professor. That's it. But who it is?
Bienvenida. Dios les bendiga a los dos. Un placer, Dios les bendiga. Esta porción que estamos viendo aquí la hemos trabajado en la porción anterior. Vemos nosotros que Dios tiene un plan. Ahora, la pregunta que yo les formulé cerrando la porción anterior es la que yo les repito ahora. ¿Cómo yo puedo asegurarme de que esto que está aquí podamos nosotros aplicarlo desde el punto de vista espiritual? ¿Cómo yo puedo vivir en la abundancia espiritual en medio de la escasez de esto? Vemos nosotros que José fue bendecido siendo iluminado para que pudiera él trabajar con una situación material, física, que estaba viviendo este pueblo. La pregunta que yo formulo nos trae al 2015. Vemos nosotros que estamos viviendo ciertamente en un tiempo de escasez espiritual. Recientemente estaba yo meditando en las cosas que uno ve a través de los medios. Y yo me quedo asombrado, ¿verdad? Cómo los principios morales han ido cambiando y cómo hemos ido cediendo como una sociedad ante la diversidad de cosas que lo que hace es que van anestesiando la psiquis espiritual de las personas. ¿Me explico? Para dar un solo ejemplo. Hay una sección, yo me quejo de lo que aparece en los medios, pero yo escucho los medios. Por ejemplo, a mí me gusta estar al tanto de las noticias que acontecen en el país, y las noticias internacionales, para al menos saber cuáles son los titulares y poder investigar sobre aquellas cosas que son importantes. Y en hacer esto, hay instancias en las cuales coloco una de las emisoras en AM, por las tardes, por ejemplo, cuando voy de una universidad para otra, y escucho parte de las noticias que dan en uno de los canales locales. No sé si es Guapa o qué sé yo qué. Y hay un segmento que han estado dando, y ese yo lo cambio. Escucho quizá el principio y lo tengo que cambiar. Que hablan sobre una comunidad y las aberraciones sexuales que acontecen en esas comunidades. Y eso es un segmento. Y es una hora que los niños están viendo televisión. Y antes de dar la noticia, durante la mañana y durante la tarde, yo presumo que le dan propaganda, le dan promoción. Y los que narran estas noticias, o lo que ellos ponen como una noticia, como si no hubiese nada más que poder hablar o investigar, lo presentan como que es algo que hay que tolerar, porque esa es una manera de las personas quienes practican estas aberraciones ven como natural. Me parece que eso es más que suficiente para subrayar la condición de escasez espiritual que nosotros vivimos. Pues la pregunta que yo les formulé terminando la sección anterior, la repito ahora. ¿Cómo podemos nosotros aprender de este evento histórico, de este suceso que hemos estudiado a través de la palabra en el capítulo 41 de Génesis, para aplicarlo a lo espiritual en lo que respecta a la escasez en estos tiempos. ¿Qué tiene que hacer la iglesia? ¿Qué tengo que hacer yo como individuo? ¿Qué me toca a mí en lo que respecta a lo espiritual? ¿Quién necesita que reformule la pregunta? Hermanita Milagro, quería decir algo. Amén. La oración es necesaria. Es necesaria. Nuestro Señor Jesucristo, en un momento cuando se les habló, se le acercaron para hablar sobre, indagar sobre un individuo que estaba preso de unos demonios que le tenían dominado. Él dijo, esta clase, este tipo, es necesario nosotros trabajarlo con ayuno y oración. Hermano, el ayuno es bien importante. Algunas personas lo han espiritualizado y lo llevan solamente al plano material y dicen, es necesario dejar de comer porque ciertamente esto es bueno para el cuerpo. Pero hay algunas personas quienes se dedican a la naturopatía, a la medicina holística, esto yo estaba David enseñando un libro, y dicen que se debe practicar de entre cuánto, David, de 3 a 5 días al mes, se debe practicar el ayuno para beneficio del cuerpo. Y eso está bien chévere. Tú dices, para cuidar mi cuerpo hay ciertas cosas que yo tengo que implementar. Sin embargo, el ayuno del cual nos habla Cristo Jesús, el ayuno en lo espiritual, tiene que ver con nosotros poder dominar nuestro cuerpo para dedicarnos a servir a Dios. Dejar de hacer aquellas cosas que son completamente materiales para darle prioridad a nuestra relación con aquel que nos ha dado todo. Ese es el ayuno, hermano. ¿Cuánto tiempo usted lo va a hacer? Yo no le puedo decir. Que si es dejar de comer completamente, dejar no comer nada, tampoco les puedo decir. A veces ayuno es usted dejar su zona de comodidad, dejar de hacer aquellas cosas que a usted le gusta hacer, para estar consciente de que usted se debe al Señor completamente en ese momento, en ese espacio, para poder tener una conversación íntima. ¿Usted ha tratado de hablar con un niño o un joven en estos tiempos? ¿Tener una conversación prolongada? A mí me toca esto todos los días. Con jóvenes. ¿Y cuál es la pelea más grande? ¿Puedes apagar el celular? ¿Puedes ponerme atención? ¿Por qué? Pues porque es básico. Cortesía básica. Es que alguien te habla, tú le pones atención. Así es porque me criaron a mí. Pues en casa es eso. Si Lisa me está hablando, pues yo dejo de hacer lo que estoy haciendo. Yo puedo estar sentado en el escritorio estudiando, trabajando alguna presentación y ella se me acerca, me va a hablar. Yo dejo de hacer lo que va a hacer porque ella es importante para mí. Si uno de mis hijos se me acerca, lo mismo. Pues yo espero reciprocidad respecto a eso. Hermano, con Dios no es menos cierto. Por el contrario. Si nosotros decimos que queremos hablar con Dios y queremos que Él nos escuche, pues debemos nosotros darle la misma cortesía. Cuando usted se va a dedicar a orar, nada más debe ser importante. Olvídese de las habichuelas que dejó ablandando. De hecho, no hablan de habichuelas. Deje de hacer lo que estaba haciendo. Ese es el verdadero ayuno, hermano. Dedicarse completa y exclusivamente al Señor. Pues esa es una de las cosas más importantes, creo, que debemos nosotros estar haciendo en este tiempo de escasez espiritual. David tenía otra recomendación.
Tú estás preguntando la aplicación espiritual de esto, además de lo que dijiste. Y estaba viendo que si hay algo importante dentro de lo que sucedió, es que había una oportunidad de hacer algo, si no se hacía, el fin iba a ser nefasto. Y como te había dicho ahorita, no es que Dios no venga, es que ya está dando una oportunidad, una ventana, para que las personas lo hagan. Y cuando uno mira Mateo 25... hay dos parábolas allí, la parábola de las 10 vírgenes y hay otra parábola que es la de los talentos. Y en la de las 10 vírgenes también había una oportunidad. Ellas estaban esperando que viniera el novio para buscarla. Uh-huh. Y una vez estaban preparadas en la noche con su lámpara y a la otra les faltaba un poco de aceite. Y la de los talentos, el hombre se fue y le dejó un dinero, eso era un talento, un dinero, para que ellos lo invirtieran y lo hicieran multiplicar. Había una oportunidad hasta que él regresara. Y lo mismo pasaba con José. Y en nuestras vidas, si uno lo mira, porque Jesús dijo, el reino de los cielos en los tiempos después será semejante a estas dos parábolas. Él nos ha dado una oportunidad en la cual el Espíritu Santo está aquí, y si uno interpreta segunda de Tesalonicenses 2:7, donde dice que ahora mismo está la iniquidad manifestándose en el mundo, pero si uno lo lee en línea, dice que el Espíritu Santo está deteniendo que se manifieste completamente, pero un momento será quitado, dice allí. Ahora mismo estamos viviendo en un tiempo de abundancia, donde si simbolizamos el Nilo, que era un río de mucha importancia para los egipcios, el Espíritu Santo está fluyendo como un río de agua viva en este momento, en esta época de la historia. Es una bendición que la gente no entiende, pero en los tiempos de antes no existía eso. Desde que vino Jesucristo, Él se fue y envió el Consolador, y Él está fluyendo en el mundo, tocando a las personas, pero va a haber un momento en el que eso no va a estar así ya.
Amén.
Tenemos la oportunidad ahora, nosotros, en los años de las vacas gordas, de ir y hacer el trabajo que nos corresponde a la iglesia, de invertir esa abundancia en las almas que se están perdiendo.
Amén.
Ir y depositar esa semilla que hay en abundancia ahora en los corazones de ellos, en el terreno fértil, para que en el tiempo que se ponga mala la cosa, cuando posiblemente el Señor se lleve a la iglesia de este sitio y vaya a castigar al mundo, como dice en Pedro, que llegará un momento en el que los elementos serán consumidos ardientes, los elementos ardientes serán consumidos, ya no va a ser destruido el mundo con agua, como fue en los tiempos de Noé, va a ser destruido con fuego.
Amén.
La oportunidad es ahora de llenar nuestras lámparas con el Espíritu Santo, y dice la Biblia que el Espíritu Santo son las arras de nuestra salvación, es la evidencia, la garantía de que vamos a ir al cielo, y esos son estos momentos de las vacas gordas. Las vacas flacas se acercan, como estaban diciendo ahorita. Jesucristo viene pronto y ya no va a haber una segunda oportunidad.
Gloria a Dios. Amén. Hermano Pablo, pues a mí me toca darle el pie forzado y ustedes completan la décima.
Sí, mirando todo lo que hizo José, ¿verdad? Pues vemos que últimamente tanto los cristianos como los que no son cristianos están caminando de espaldas al Señor, ¿verdad? Y el Señor nos da y nos da y nos da y nos da, y somos malos mayordomos, porque el Señor nos dice que tenemos que ser buenos mayordomos con lo que Él nos da, porque lo que Él nos da no es nuestro, es de Él.
Amén. Amén. ¿Habrá algún otro comentario antes de que termine el estudio? ¿Tiene un comentario acá? ¿Estás seguro? Adelante.
La abundancia que tenemos que brindársela a otras personas, llevarle el evangelio a otras personas.
Amén.
La conclusión que no.
Y particularmente
aprovechar ahora que tenemos la libertad de llevar la palabra antes que nos las quiten.
Amén. Amén. ¿Alguna pregunta, alguna duda, hermano Gerardo? Amén.
Si buscamos virtualmente, firme, de verdad, digo de verdad, firme, en Él, no nos va a faltar nada. Esto puede ser.
Amén.
Dios cumple.
Gloria a Dios. Pues mire, el énfasis que yo le he dado siempre a lo que nosotros estudiamos en la palabra, y sin importar cuál es el énfasis que pudiéramos nosotros ver como central en lo que leemos, ¿verdad? En este caso pudiera muy bien ser material. Una de las aplicaciones sustenta y subraya el aspecto material. Dios es el dueño de todas las cosas. Sin embargo, Dios puede permitirnos vivir en escasez para nuestra bendición. Tenemos que nosotros saber vivir en la abundancia y vivir en la escasez, sabiendo que nuestra vida aquí, esto es un paso transitorio. En comparación con la eternidad, lo que vivimos nosotros sobre esta tierra es una porción ínfima, minúscula. Pues esto es una de las cosas que vemos a través del estudio. Dios provee para que en medio de la escasez usted pueda vivir como si estuviera en abundancia. Ahora bien, Dios fue preparando a José durante muchísimo tiempo. Mano Pablo nos decía, él tenía 30 años cuando comenzó como esta mano derecha de Faraón, y llevaba desde los 17 preparándose. 11 como esclavo, 2 como preso Y de ahí en adelante, Dios le colocaría para que fuera de bendición, no solamente para el pueblo egipcio, sino para las naciones circundantes y particularmente para su familia y el pueblo judío. Hay unas cosas que nosotros debemos devengar de lo que hemos leído para poder afrontar las situaciones particulares que vivimos en estos tiempos. Debemos estar prestos a ciertamente hacer más con menos. Y mientras estamos siendo bendecidos en lo espiritual, debemos también dar por gracia eso que nosotros recibimos. La semana que viene, ahí este no es Faraón, ese es José. El estudio, el título del estudio, del penúltimo estudio en esta serie, venza la amargura. ¿Tendría José razón para estar amargado? Bah. Esos que están cerca de él, sus hermanos, los que le querían matar, los que le vendieron. Nuestra asignación, capítulo 45, versículos del 3 al 11. Si no hay dudas, si no hay preguntas, le voy a pedir que inclinemos nuestros rostros y tengamos una palabra de oración para dar por terminado el estudio. Santo Dios y Padre Celestial, te bendecimos y te damos gracias en esta mañana, porque ciertamente la palabra bueno se queda corta para describirte, mi Señor. Gracias por tanta bendición inmerecida que tú derramas sobre nuestras vidas. Gracias por este día que tú has creado para que nosotros podamos vivir en él. Y sobre todo, gracias por tu palabra, la cual siempre es aliciente a nuestras almas. Te pedimos, mi Señor, que lo que hemos considerado a través de ella en este día cale profundo en nuestro ser, se establezca de manera permanente en nosotros y podamos nosotros compartirla con otros quienes están necesitados. Ayúdanos a ser el granero de tu semilla para poder distribuirla entre aquellos quienes tienen hambre espiritual. Bendice a esta iglesia, mi Señor, y a todos los que se acerquen a ella. Ayúdanos a ser desinteresados en proveer a aquellos quienes necesitan. Mira las peticiones que tienen cada uno de mis hermanos en esta mañana y contesta, mi Señor, según tu misericordia, la cual se renueva de día en día. Ayúdanos a buscar tu rostro en esta mañana. Ayúdanos a ver cómo tu mano se manifiesta con poder sobre cada uno de nosotros. Y permite que esta bendición alcance a muchos quienes están en nuestros corazones y en nuestras mentes en este preciso momento. Todo lo ponemos en tus manos sabiendo que tú eres poderoso para trabajar con cualquier situación, no importa cuán imposible pueda parecernos a nosotros en nuestra humanidad. Bendice este culto, mi Señor. Te pedimos de manera especial por nuestro pastor que la palabra que tú le has dado en este día fluya de manera poderosa y que podamos nosotros ser oyentes sabios, atentos, mi Señor, a tu voz mediante tu predicador y que podamos nosotros ajustar nuestra vida a lo que tú demandas de nosotros. Te lo pedimos todo dándote gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Que Dios les bendiga.